Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
Saludos, les habla Ángel y bienvenidos a un nuevo Dulce Compañía. Oye, antes de empezar el show, quiero disculparme que la semana pasada no hubo un episodio nuevo de Dulce Compañía. Se supone que este de ahora hubiese sido la semana pasada, pero sorry, corío, me fui de viaje para Chicago. Estuve todo el weekend por allá. Aquellos que me estuvieron siguiendo en Snapchat, pues vieron todo el viaje y todo el vacilón que yo tenía por allá. Que de hecho, hablando de Snapchat, alguien me dijo, Kenneth, gracias, brother, te guiaste, que había gente que me seguía y no me podían ver. Y resulta que yo en mis settings había puesto que solamente me veían las personas que yo siguiera. So, yep, yo soy un bruto. So, mala mía, Corio, ya arreglé eso. Y espero que todas las personas pues que me siguen pudieron ver el viaje de Chicago, que fue mi primer Snapchat story de verdad. Que de hecho, quizás hago algo para contarle un poquito más sobre la historia de Chicago y las cosas que estaba haciendo por allá, quizás en algún podcast o hasta en el mismo show. También los otros días solté en mi página de Facebook un nuevo video llamado Taxistas versus Uber, donde pues escuchamos un poquito de las opiniones que tienen los taxistas puertorriqueños en contra de Uber. Basta decir que pues los comentarios de ellos me afectaron de cierta forma. So, pasen por mi página de Facebook, Ángel González Official, para que vean el video completito. Y antes de comenzar el show, quiero darles saber que en mayo no habrá Dulce Compañía Live, pero junio tendrá doble tanda. Primero será el sábado 4 de junio en Celebrate Puerto Rico, que estará haciendo el show un sábado, que yo sé que hay un montón de personas que típicamente no pueden ir los domingos, porque después, como el otro día, el lunes, hay que madrugar, hay que trabajar, hay que ir a la clase y todo eso, pues se hace medio difícil. So, este show es para ustedes, sábado 4 de junio. Y luego de eso volvemos a nuestro horario regular, que sería el último domingo de junio, el 26. So, ya tú sabes, Corío, tienen dos oportunidades para ver Dulce Compañía Live, sábado 4 de junio y domingo 26. Ahora sí, comenzamos con el show. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. La última edición de Dulce Compañía Live fue particularmente interesante. Toda persona que ha ido a un show de Dulce Compañía Live sabe que el show cuenta con unos elementos audiovisuales. Y es bien difícil correr un show con elementos audiovisuales cuando de momento el proyector te flaquea. Fue una situación bien desesperante para mí. Se podrán imaginar cómo yo estaba allá atrás sufriendo y sudando la gota gorda. Pero a fin de cuentas, toda la noche fue una experiencia en darse cuenta de cómo poder darle la vuelta a situaciones como esa. Pero también yo tuve una suerte que la persona que estaba conmigo en esa situación fue Eric Rodríguez, que yo creo que fue una de las mejores personas que pudo haber estado conmigo en una situación así y poder manejar la situación, darle la vuelta y hacer un show que todo el mundo se disfrutó, incluso hasta yo después de pasarla tan mal durante el show. A fin de cuentas, el show fue brutal. Por suerte tengo a Eric Rodríguez aquí para hablar un poquito sobre el show. Eric, bienvenido.
Yo te oía y podía revisitar esos momentos poco a poco según sucedían.
Sí, o sea que esto está cool porque yo nunca había hecho un episodio de Dulce Compañía para hablar sobre otro episodio de Dulce Compañía. Pero es que esa situación fue tan bizarra que pues yo creo que vale la pena hablar sobre ella. Pues yo espero que todas las personas que estén escuchando este episodio ahora mismo pues, hayan escuchado el episodio anterior, que fue el show como tal. O sea, yo lo dejé lo más inédito así posible. Es. O sea, eso, el audio fue así mismo como están escuchando, todo el revolú, las pausas awkward, frustraciones y todo eso. Eso fue lo que estaba sucediendo. Y quería dejárselo así para que entonces podemos hoy, como quien dice, disecar y no un poquito y hablar sobre qué era lo que estaba pasando durante esos momentos. So, vamos a comenzar con pues cuando explotó el peo, como quien dice.
Vamos un minuto antes en el camerino, cuando tú entras y dices, yo estoy sentado en el camerino y en Celebre, y tú entras y me dices, bueno, por lo que veo, este primer show que va a correr smooth, no ha habido problema. Y yo te miro y de repente es como que 3, 2, 1 y entra John. Mano, yo no sé qué está pasando con el proyector, no se ve.
Cabrón, así, o sea, lo digo. Lo digo, la salé de que una cosa brutal, porque...
Y antes de que yo me entrara, yo te iba a decir, bueno, tranquilo, no vayas a salarlo. Y de repente,
¡plup! Efectivo. Mira, ok, lo que está raro de la situación es que, pues, ese fue un día en donde el Ángel Vázquez, que es el que me ayuda a como él dice, a decorar el stage y todo eso, él le llegó temprano, él lo montó, o sea, eso estaba ready antes de que yo llegara. John Irizarry, que es el sonidista y él es el que graba los shows en vivo, él había hecho un show en la noche anterior ahí mismo, so él dejó el equipo montado y eso estaba set. Entonces yo llego, monto la laptop y empiezo a hacer las pruebas de los visuales y todo está funcionando de lo más bien.
Sí, cuando yo llegué todo estaba ready, todo estaba set,
todo estaba chuching, y literalmente no fue hasta que lo dije que sí. Se dañó. Mano, ¿tú crees que eso es la vida?
Putting sí, me to the test. Tú te tiraste, ¿quién fue que lo dijo? John Lennon, lo de que eran los Beatles eran más grandes que Dios. ¿Quién fue de ellos que lo dijo? No sé. Yo no me acuerdo quién lo dijo, pero uno de ellos lo dijo y se jodieron.
Ok, pues mira para allá. Pues eso fue un caso donde, pues, lamentablemente, no sé qué pasó, que eso sucedió y de momento, pues, tuvimos... Mano, la cosa es que... estaba todo el mundo puntual. Esta es una cosa que fue uno de lo que más me frustró. Que ahí estaba,
Rarely happens.
Mano, estaba toda la audiencia, estaban ahí a tiempo. O sea, estaba todo el corillo ahí, ya estaban en su silla.
Sí, como a las 9:15 ya estaban jodiendo para que abrieran las puertas. Porque yo me moví. Mira, no voy a abrir las puertas. Y yo no soy el del show, loca. Yo vine de invitado.
Pues la cosa es eso mismo, mano. O sea, que la gente estaba ya ready to go. Que fue la situación que a mí más como que me desesperó. Pero sin embargo, yo siento que todo el mundo, pues, como fue una situación en donde el proyector estaba, pues, dando problemas, pues todo el mundo lo podía ver. O sea, todo el mundo que estaba sentado en la audiencia, pues, estaba viendo que había un problema. Lo que a mí en parte me impresionó, y esto fue obviamente después de hecho el show, es que me di cuenta, mano, que realmente todo el mundo estaba pretty chill, estaba todo el mundo relax, y yo creo que fue un ambiente donde, pues, la gente entendía que, pues, había una situación y, pues, tú sabes, quiero agradecerle a todo el mundo que estuvo ahí porque...
Sí, estaban... Yo pensé que se iban a ir o se iban a poner incordios, pero ese es tu público prácticamente, so they were actually... waiting for it.
Claro.
Tú sabes, y nos tardamos como hora y media antes de poder iniciar el show. El show casi empezó a las 11, casi, 11 sí, menos cuarto.
Sí, empezó así. Más o menos como a las 10:45, exacto, como a las 11 sí. Menos cuarto. Y pues la cosa es que este tipo de show, pues como cuenta con todos esos elementos audiovisuales, cuando de momento te dicen, pues mira, el proyector le está dando problemas, es como que...
Mitad del show se jodió. Tres cuartas partes del show se jodió.
Cabrón, yo entré en una crisis.
Acuérdate, tú eres millennial también.
Sí. eso no ayuda. Pero la cosa es que yo dije, pues, shit, ¿qué vamos a hacer? Y pues, luego de estar dar vuelta en círculo, encojonado, pues fue como que, pues, fuck it, the show must go on.
Yo te tengo una pregunta. Uh-huh. Porque mientras tú dabas... Tú dabas vuelta y estabas agitado y estresico y todo eso. Yo estaba relax. No, nunca te preguntaste, este mamabicho, ¿por qué estás relax?
Este está chacho, qué bueno que esto no es mi show, puñeto. Esto dice compañía con Ángel González, esto no es con Eric. ¿Pero qué estaba pasando por tu mente?
En verdad, nada, porque yo, si vamos a subir al escenario, yo estoy ready.
Claro.
Es como, ¿sabes lo que pasa? Que mientras más tú te enfocas en el problema, menos te enfocas en la capacidad que tú tienes para sostener el escenario. Uh-huh, uh-huh. Y pueden llamarlo arrogante o pueden llamarlo como quieran. Yo lo llamo seguridad. Yo creo que yo puedo sostener un escenario con quien sea. Aunque la persona esté fucked up, yo creo que yo le puedo sacar partido a todos. Pues entonces, yo confío mucho en eso. Confío mucho en no sé, en mis años de experiencia, en mis años de cagarla. Porque yo la he cagado. Yo la cagué muchas veces en el escenario cuando chamaquito. Yo me escocoté muchas veces en el escenario cuando chamaquito y ahora no me escocoto porque no es parte de mi actitud. Okay. Y el día que me escocote es como que, pues, me escocoté. ¿Qué carajo pasa? What the fuck?
Claro.
Tú sabes. Es parte normal. Y el día que eso me preocupe, significa que yo no he superado ese proceso. Entonces, cuando los shows... Sí, no te voy a negar que fue como que un bummer. Porque era como que... ¡Ah, puñeta! Me sentía hasta como si yo estuviera cursed. Mm. ¿Me entiendes? Como si yo tuviera una maldición encima y... Y eso puede pasar también porque a lo mejor tú no estás teniendo una buena racha. Y ves los shows de los demás que están bien cabrones, salen bien cabrones, aunque el material sea una mierda, se llenan, Tus shows no se llenan. En el caso, estoy hablando de lo mío, tú sabes, de lo que yo hago, que es bien diferente a lo que mucha gente hace, que es menos commercial wise. Y tú dices, mano, where the fuck am I missing? ¿Por qué no estoy acabando? O sea, yo me siento como el anvil de la comedia o el impro.
Ya, lo cabrón, ¿verdad?
Así, casi, sí. Y en mi caso también es como, yo soy el Ice Cube de toda esta pendejada, tú sabes. Para los que vieron Straight Outta Compton.
Ok, ok.
Y entonces, pues, claro, esos momentos, aunque tú no lo creas, tú mantienes la calma, pero a la misma vez es como que... Qué fucking bad trip, mano. De verdad, qué fucking bad trip.
Claro, ¿no? Y, entonces, y más todavía, por lo menos en mi caso, que pues, tú sabes, yo estoy... yo llevo tiempo, o sea, cada show, yo estoy horas montando, buscando los materiales.
You put a lot of effort on it. Y eso está cabrón. También me sentía mal por eso.
Sí, eso es por en el caso de...
Como lo del intro de Game of Thrones, que...
Sí.
Que es un viaje porque te jodes haciéndolo para que después la pantalla se vea bien mierda.
Ajá. Pero que conste, yo lo voy a usar en el próximo, fuck it. O sea...
Do it.
Ese, el intro de Game of Thrones va para pa el próximo show porque, pues, lamentablemente los problemas técnicos... Kinda me cagaron en el intro. Pero
no, y muchas secciones que queríamos hacer. Tuvimos suerte con lo de el doblaje, que no se cayó en ningún momento la...
Sí, eso...
Eso estuvo cabrón.
El proyector fue clutch y funcionó donde específicamente era esencial, ¿tú me entiendes? Pero pero vamos a llegar a eso. So, la cosa es que entonces estamos atrás y cuando finalmente pues le bajo un poquito la frustración, pues como que, bueno, ya está todo el mundo, vamos a hacer el show. Y ahí me di cuenta que como que dije, ok, déjame alejarme de la situación un poco. I got this. So, fue en un momento de que, mira, pues nada, vamos a empezar el show ahora, me tiran la música y fuck it. Entonces empezamos el show. Lo que sí estuvimos un rato atrás era tratando de modificar
ciertos juegos y ciertos segmentos, ¿verdad?
Sí, para ver si entonces... Que entonces resulta que en efecto se pueden hacer.
Tengo que hacer una confesión.
Dímelo.
Si alguien de los que está en Célebre y en los shows, lo que sea, está escuchando esto y encontró tres cartulinas que habían o dos cartulinas que habían ahí jodidas, rotas y fucked up, y usted no tenía más dinero para comprar cartulinas y le jodí el show, fui yo. Yo las cogí. Yo las cogí para echarme aire porque hace calor con cojones y nada, y para joder, para romperlas y para escribir y al final no lo usamos porque...
Fueron backup, though. Ahí, en efecto, porque...
Tremendo abanico de mano.
Es excelente brisa que estaba estirando.
No lo hice on purpose. Imagínense que tú estás en medio de la jungla y encontraste eso para salvarte la vida. Pues eso fue lo que me pasó ahí en el camerino de Celebrity, que está demasiado el garete.
Papi, eso es literalmente los survival instincts kicking in. Pues nosotros lo que hicimos fue pues adaptar ciertos segmentos que eran con visuales y pues vamos a hacerlo entonces así, como él dice, manual. So comienza el show y entonces tú pasas, llegas, ya estás conmigo, estamos hablando mierda.
Actually, tuvimos un poquito de backstrip también con el intro.
Intro,
después que tú hiciste el monólogo tuyo.
Ajá.
Yo hicieron el intro mío con la música y salió hasta después también.
Sí,
digo, jodí el cover. Sí. It blew our cover, pero bueno. Pero también la gente estaba... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo entré como quiera, que me subí al escenario, la gente estaba bien pompeada como quiera. Uh-huh. O sea, yo tengo una foto de recuerdo de eso.
Tengo, ¿verdad? Sí, ah, pero por favor, enséñame eso.
Yo actually se la envié a una amiga hoy porque alguien me la envió y no sé quién fue, pero la gente estaba pompeada. Digo, no me envió la foto de la gente pompeada, me envió la foto mía subiendo. Mírala aquí.
Dame, ¿verdad?
¿Quién fue que me envió esto? ¿O fuiste tú que me la envió? ¿Tú me enviaste esta foto?
Eso no fui yo. Esa foto está bien cabrona. Envíame esa foto.
Y yo la tengo que subir. Tienen que chequear mis redes sociales a ver si la llega a subir.
Súper.
Que fue cuando hice la entrada. Que hice ahí lo de...
Con la música de N.W.A.
N.W.O. cabrón. N.W.A. de Lucha Libre. hice el stance ese de Razor Ramón, de Scott Hall. Que se para ahí y empieza como que a shake. Y me sacaron la foto junto en el momento con un sombrero que me regaló la señora Alexandra, productora del Corillo de Sentido Común con los que grabamos Food Troquero.
¡Boom!
Que me lo regaló para joder y para joder fue que lo uso. Es una claro, panera gigante.
Claro, claro. Pues, mano, exacto. Estamos sentados, estamos hablando mierda. Lo nítido es que por lo menos durante todo ese segmento inicial, pues realmente nosotros sentados ahí conversando. So far, el show va relativamente, como quien dice, como se supone que vaya. Ahora, entramos al primer segmento, que es Puerto Rico lo hace cabrón. Entonces, ahí es que las cosas se ponen a poner un poco tricky, porque decidimos empezar el segmento, porque en verdad yo le iba a pichar a todo lo que era visual, pero la cosa es que durante el show, de momento, el proyector le... Cuando el proyector no estaba conectado, porque es que parece que a fin de cuentas no sabemos a cierta ciencia qué es la razón por la cual el proyector le estaba flaqueando. Se está rumorando que puede ser el cable.
El cable o...
O quizás la entrada de la laptop. Sí. Todavía no sabemos, hay que hacer las pruebas para que esa pendeja no suceda en el próximo show. Pues la cosa es que habían de momento que... se veía la imagen de la computadora como tal. Y en eso eran momentos que entonces aprovechamos como que, pues mira, la imagen está puesta, vamos a correr con vamos el segmento.
Después volví a caer. Ajá. Como si estuvieras acabando de conectar el proyector y decía Dell bien grande. Mm. O hacía el simbolito abajo de que estaba conectado o no estaba conectado. Ajá. Y se ponía violeta y...
Ah, no, sí, esa es la cosa, que a fin de cuentas, cuando la imagen se veía, no se veía color bien, se veía como que tinteado violeta. Sí. Pues la cosa es que entonces fue como que, pues mira, apareció la imagen, vamos con el primer slide de Puerto Rico la hace cabrón. Y era un cartel, so yo estaba leyendo lo que decía el cartel y a mitad se va la imagen. So ahí fue como que, ok, esto no está muy estable que se diga.
So, cuando escucharon esas partes que él me entrevistaba, pero volví el cartel, pero me entrevistaba, pero volví el cartel, pero me entrevistaba. O sea, esto fue back and forth durante ese segmento toda la noche.
Exacto. O sea, yo quiero que ustedes sepan que esos momentos que parece que estamos sufriendo de un ADD intenso, realmente es porque nosotros estamos reaccionando a cuando la imagen vuelve y cuando desaparece. Literalmente ese segmento se convirtió... en un... Vamos a ver qué tan rápido podemos correr por este segmento mientras esté en pantalla. Y me da gracia porque hay una... En ese cartel, el chiste del cartel era que era en una escuela, pero estaba mal escrito. Y entonces, pues como yo tenía a John Montalvo, lo tenía en la laptop, pues corriéndome el segmento. Y la cosa es que, pues obviamente, se fue la imagen. Yo dije, vamos a pasarle el micrófono a él para que él lo lea. La cosa es que él lo estaba leyendo tal como está en el cartel. Y cabrón, la gente empezó a montárselo como, papi, no sabes leer. Y
es sí, como... era, claro, con ganas de joder. Ajá. La gente con ganas de joder.
Y entonces la cosa es que de momento vuelve y lo leo a las millas. Ok, vamos para la próxima.
By the way, John es tremendo Don John Master también.
Shout out John, gracias. Sí. Que de hecho, tengo que aprovechar aquí, si no lo dije ya, le tengo que dar gracias a todo el corillo mío de producción, porque ellos movieron montañas para tratar de abrigar con la situación. O sea,
eso es lo que yo no tengo. Un corillo de producción que esté ahí. Que eso, que a veces la gente no lo sabe, pero lo que ayuda mucho a los artistas o a la gente que está frente al público, frente a cámara, es el factor producción. La gente que no quiere el spotlight, pero que están ahí, saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Uh-huh. Y me di cuenta, por ejemplo, que eso tú lo tenías, que hay un montón de gente ahí que they were running the show for you. Uh-huh. Y tú estabas haciendo lo tuyo, pero ellos estaban haciendo lo de ellos.
No, definitivamente. La cosa es que esto es algo a la cual que yo estoy acostumbrado. Lo que pasa es que yo siento que pues son, número uno, son panas míos cercanos, que son gente pues que obviamente quieren verte, tú sabes, ser exitoso, y también están participando de algo que está súper cool. Uh-huh. Pero la cosa es que yo creo que como se ha generado como que una cultura dentro del show, y estoy hablando tanto del lado de producción como hasta del mismo lado de la gente que va al show, que como que todo el mundo wants this to happen. Como que todo el mundo quiere que esto salga bien. Porque algo que sucedió fue que a pesar de todo lo que estaba pasando, el público estuvo todo el tiempo con la mejor actitud del mundo. O sea, estaba todo el mundo dispuesto. O sea, estaba todo el mundo going with the flow al igual que nosotros.
Sí.
Y eso ayudó. O sea, yo siento que eso fue algo bien especial, que después de eso yo estuve, cabrón, durmiendo. Antes de dormir yo, wow, puñeta, la gente que va... Coño, son los fucking mejores.
Hay una diferencia también. Yo creo que en estos días me di cuenta de que nosotros nos convertimos muchas veces en el artista que la gente quiere que seamos, no en el artista que nosotros queremos ser. Mm.
Ok.
Entonces te lo digo porque, por ejemplo, los otros días, en el último taller que di, yo di un taller que duró 8 semanas. Y una de las cosas en las cuales yo me enfoco en los talleres es el trabajo en grupo, el respeto, cómo no, tú no eres protagonista, sino que tú ayudas a que tus compañeros sean los protagonistas, o por ende todo el mundo es protagonista en algún momento. Y, mano, tuve que salir de mi zen-ness para volverme Hulk y gritar 4 carajos y puñeta, porque estaba viendo una situación bien desagradable en el grupo, en unos ejercicios de calentamiento donde yo paso la batuta a otra persona para que esa persona empiece a explorar sus dotes de liderazgo. Y de repente se formó un boicot contra esta persona. En un ejercicio de improvisación, de calentamiento. Y empezaron desafíos y no lo voy a hacer y cosas que a mí jamás me dirían. Chachi, yo me levanté de la silla donde yo estaba y también querían aprobación mía. Como que, ¿verdad que nosotros estamos bien y ella está mal? Chachi, yo me levanté y de carajos y puñetas y cabrones y llevan 8 semanas y no respetan a sus compañeros, bla, 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 bla. Y cuando acabo, les digo, tienen 10 minutos para terminar el jodido ejercicio y cuando yo vuelva los quiero piches and cream. Pasó, estaban tranquilos y cuando bajan las revoluciones que yo vuelvo a hablar, digo, se acaban de dar cuenta que cuando yo les pegué el grito, les grité, los insulté, los traté mal, ustedes volvieron a ajustarse, volvieron a concentrarse, empezaron a hacer el ejercicio bien, se la están pasando un cabrón. Ustedes me están diciendo que este es el líder que ustedes quieren que yo sea.
Ok.
Pues con el público pasa igual. ¿Por qué no me aceptaron lo que yo les dije cuando yo fui el tipo nice, cool, y rápido se amotinaron en contra de una persona en vez de seguir lo que yo les he enseñado? Pues lo mismo pasa con el público. Si tú acostumbras al público a que tú eres un tipo charlatán, a que tú vas a decir carajo, puñeta, o a que tú vas a hacer a llegar tarde a los shows, a que tú vas a hacer reckless, pues la gente va a ver eso. Y el día que tú no se los des porque tú quieras cambiar algo más serio, porque you clean up and you sober, o porque te metiste a la religión o whatever, si no está eso en el show, no funciona. Como por ejemplo, yo sé que no es lo mismo que tú lleves a Kiko, que tú lleves a Esteban, que tú lleves a Chente, que tú me lleves a mí. So, la gente tiene que conocernos bien a nosotros para realmente saber si se van a disfrutar el show o no. Y mucha gente van sabiendo lo que va a pasar entre tú y yo.
Actually, no te creas, porque Luxana, ella es la que corre la puerta. Ajá. Y ella me está diciendo que hubo una chica que ella fue a la entrada, pagó la entrada y después le dijo, mire, ¿y quién es el que va a estar invitado hoy? ¡Ah, súper! ¡Qué cool! ¡Ah, pues dale! Y fue, o sea, que ya está empezando a gente a ir porque confían, yo creo,
en el show. Claro, totalmente. Y más si te conocen, acuérdate, es tu show. So, tú les das a ellos la posibilidad de ver que esto es lo que está pasando en el show, esto es lo que va a pasar en el show. Tú haces un show que es bien diferente a los shows en vivo que hace o ve la gente normal, porque lo tuyo es un talk show, pero tiene relajo, tiene tripeo, tiene un montón de cosas nítidas. Que, by the way, esa pendeja de que lo que la gente ponga en la mesa tú y yo no lo vamos a beber, o el que esté ahí contigo se lo va a beber, está demasiado alcohol.
está cool.
No sé, porque no sé si alguien ahí de repente... ahí pusieron gasolina, cabrón. No gasolina pouch, o sea, gasolina de verdad. De que alguien fue a una gasolinera, llenó 2 vasos y nos los puso ahí.
Pidió, dame 2 pesos de gasolina.
Yo estaba medio ajumado hasta que, pues, cayó maná del cielo.
Diatre.
Vamos a llegar a eso.
Pero, ajá. So, wow, se fue. Ah.
No, que por eso yo siento también que fue que el crowd... O sea, tú tienes un crowd que ya sabe lo que tú vas a hacer en el show, o ya sabe lo que pueden esperar de ti. So, they're actually willing and able, esperando a ver qué tú vas a traer.
Claro.
So, tú estás educando a tu público. No es un público que va a ver hoy a ver qué pasa. No.
No, y yo creo que también, porque lo que estoy viendo que está empezando a suceder es que, pues, ya hay ciertas personas, o sea, llegan gente que han ido por primera vez, pero ya estoy viendo como que un corillito de gente que están yendo a todos los shows.
Claro.
Yo creo que también ayuda el hecho de que yo estoy seguro que todas esas personas estaban como que, bueno... Yo sé que el show no se supone que esto suceda, porque yo he visto el show cuando corre
full smooth,
full steam ahead. So, yo creo que ellos están... yo siento que realmente hay un nivel de comprensión que cuando yo estaba frustrado y como que me asomé para ver cómo estaba la gente y vi que estaba todo el mundo tan calmado, estaba todo el mundo pasándola bien, hablando con each other, eso me trajo a mí también una calma que dije como que esta gente ultimately están al lado de nosotros.
Sí, no, también está el factor, lo que yo te decía, que hubo un momento donde te digo, habla con el público, tienes que explicarle lo que está pasando, porque es tu público. Entonces necesitan saber, mira, llevamos aquí una hora esperando, no está pasando nada, ¿qué pasa? Y una vez tú le explicaste también, yo sé que eso también ayuda al hecho de que, ok, pues ya lo están resolviendo, pues ya esperamos. Eso te gana como un poco más de tiempo. Pero el hecho es de que, el hecho de saber, también dice mucho el hecho de saber que una hora y media más tarde subimos al escenario y la gente todavía estaba ahí.
No, la gente estaba ahí y tuvieron high energy a través del show.
Y yo conozco un par de gente que me escribieron y me dijeron, acho, acabo de llegar, esta mierda no ha empezado, cabrón. Y yo, mire, huele bicho, se supone que se hubiera acabado ya. Tienes suerte, cabrón, de que no ha empezado.
No, no, en verdad que sí. Y pues, fue en verdad, el atraso es un bad trip porque yo siempre, a mí me gusta ser lo más puntual posible porque me gusta generar esa costumbre.
Era domingo también. Es domingo.
Claro.
La gente va confiando en que ya a las 11 me vistan fuera, o sea, se dan su última risita de fin de semana y fuck it.
Y vamos a empezar la semana. Y también esa noche era el season premiere de Game of Thrones. O sea, había un montón de gente tan, papi, yo no vi Game of Thrones. Pero usted no, nadie me dijo eso, estaba todo el mundo.
A mí me dijeron eso. No vine para acá, no voy a ver Game of Thrones, ¿oíste? Pero vine para acá.
Ah, cabrón.
Y yo, mamá, bicho, no lo vas a ver, pero sabes que mañana lo puedes ver en cualquier otro sitio,
sí,
cabrón.
Sí, exacto, que total, eso fue lo que hice. Yo lo vine a ver al otro día y.
Estuvo bueno, no lo vi.
Ah, papi, no te voy a decir nada. Pues, mano, ok, ¿qué más sucedió entonces? Ok, so, estamos en el tirijara de el proyector aparece, hablamos. A mí lo que me gustó fue que pudimos tomar una situación que pudo haber sido desastrosa en una oportunidad. Que es algo que tú me has dicho mucho. Fue una situación en donde, literalmente, si hubiésemos dejado abrumar por el bad trip, el show hubiese sido una mierda porque hubiésemos estado en baja pero de momento lo convertimos en un juego de vamos a tratar de correr estos segmentos lo más rápido posible antes de que el proyector se vaya. Se fue, pues vámonos. Estuvimos a todo momento haciendo como dos segmentos a la misma vez. Eso quedó brutal. Que a mí,
que es el show con un ADD más cabrón del mundo, y yo creo que yo bajé como 6 libras ahí
sudando, cabrón. Yo estaba igual. La cosa es que yo siento que yo cuando me puse, o sea, después del show, yo estaba como que, cabrón, yo no sé cómo es que yo pude manejar esa situación. Porque es del tipo de cosa de que you can never be ready for, pero como que no, yo creo que entré en un zone o la adrenalina a mí me tenía fucking.
Bueno, estábamos cómodos, cabrón, porque la realidad es que una vez yo entré y me senté ahí, hubo un momento donde te vi pensando. Pero también hubo momentos donde dije, ok, we're here, tú sabes. Yo no me agito. Yo estaba tranquilo, súper cómodo. Yo me reía de todo y es porque, ¿qué vas a hacer? ¿Estar con careta montada y encojonado? No,
claro.
You gotta deal with that shit. Y la gente estaba, volvemos a lo mismo, tú sabes. El público influye mucho. Pero pues también tienes que estar seguro de lo que eres capaz. Porque lo otro es, imagínate que yo hubiera sido uno de estos invitados batata. Que no hago un carajo y te estoy esperando que tú lo hagas tú.
No, claro, que entonces, fue una situación en donde
o sea, hablamos y jodemos, o sea, buscamos, hay que sacarle punta a todo, todo suma, convertimos el error en oportunidad, o sea, si no puedes hacer eso en un escenario, cabrón, vas a sufrir mucho, vas a sufrir un montón y más cuando haces stand-up o cuando haces impro, tú sabes. A mí me encanta estar a merced de la espontaneidad. Porque first of all, tiene que estar todo el tiempo despierto.
Sí, alerta, papi, todo el tiempo.
Una vez tú estás on stage, you can't quit. And show must go on.
Obligado.
Entonces, si tú logras, si tú logras hacer de un despingue así algo espectacular, imagínate que tú puedes hacer cuando tienes los recursos.
Claro, no. La cosa es que ahora, después de este show, yo estoy como que, ok, ya, hay que. Yo siento que puedo handle, porque yo creo que dentro de mi percepción, esa es una de las peores cosas que pudo haber pasado en el show en general.
Pueden haber más,
pero como que, por lo menos directamente atado a lo que viene siendo el show, en términos de, tú sabes, los audiovisuales, y todas esas cosas, yo dije, esto se jodió. Lo cual también fue una gran lección, porque no tan solo sé que ahora puedo manejar ese tipo de situación, pero ahora sé que para futuras ocasiones yo tengo que estar más preparado. Tengo que tener los backups, porque no me puedo dejar confiar de que los elementos que voy a tener siempre van a funcionar.
Exactamente.
So, fue una lección también de, you know, be prepared. Y ahora sé que para todas futuras ocasiones pues voy a tener varios segmentos que, in case que el proyector pues flaquee, como quiera, ya tengo esto y que el show corra sin atraso. Importante, eso es lo que yo quiero aclarar. Corillo, aquellos que me escuchan, en verdad, I'm sorry que se atrasó. Les agradezco la paciencia. Eso, espero que eso no vuelva a suceder y voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a pasar.
También hay una cosa, es que uno no puede tenerle miedo a los errores en escena. Los errores en escena, tú tienes dos maneras de bregar con ellos. O le haces frente con una cara positiva y alegre, o lo haces parte del show. Lo que no puedes hacer es picharle o esconderlo. Uh-huh. Pues si tú les picheas y los tratas de esconder, la gente lo nota. Uh-huh. Y la gente, si tú estás estrésico, la gente se pone estrésico. Si tú estás incómodo, la gente se pone incómodo. Si tú estás happy go lucky, la gente se pone happy go lucky. Uh-huh. Y eso es importante. Tú no le puedes tener miedo al público por los errores que puedan suceder. De la misma manera, tampoco tienes que pedir disculpas mil veces en escena. Tampoco tienes que entrar, ay, gente, de verdad, lo siento un millón, si ustedes quieren le devolvemos. No. You're just letting them know this is your show. Eso es como yo lo veo. Mucha gente no se atreve a hacer eso, pero yo pienso que mientras más tú escondes el error y no lo usas, más oportunidad le estás dando a la gente para que piense que tu trabajo, your job sucks.
Claro. No, y también yo creo que a fin de cuentas la gente aprecia y valora la honestidad. Uh-huh. Porque tú sabes, de a qué a mí me valía subir escena acting like nothing happened. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes?
Claro.
Literalmente, si tú escuchas el show, el podcast del live, lo primero que yo digo es, what the fuck just happened? Y es como que addressing la situación que estaba pasando con el proyector. Porque realmente eso, como que la gente se da cuenta y el público es mucho más inteligente de lo que a veces uno le da el crédito.
Y más tu tipo de público, que son chamacos que de verdad saben, tú sabes. A mí me escribió uno, te voy a buscar algo que escribió uno de los chamacos que me sigue y te sigue a ti también, que me puso, espérate, ¿fue este? No, este no es. Lo tengo, no te vaya que lo tengo aquí.
No te vayas, estoy aquí marcando el espacio.
Espérate, sí, márcalo porque... Ah, míralo aquí. Me pone, saludos Erika, anoche fui a Dulce Compañía y debo felicitarlos porque supieron lidiar con el problema técnico y pudieron correr el show. Yo, como millennial al fin, me hubiese frustrado y deprimido al saber que el proyector estaba dando problemas. Otra observación, la gente se quedó y no escucha a nadie quejarse, lo que para mí significa que ellos, al igual que yo, confían en el trabajo que ustedes hacen. Los muchachos de Celebrate se guillaron con el popcorn.
Ah, sí, esa es otra cosa que hay que mencionar.
Y me pone, por otro lado, traté de acercarme a ti al final para pedirte el número de las clases. Ah, ok. Pero tu fanaticada estaba interactuando contigo y no quiso interrumpir. En verdad, lo que quiso decir ahí fue que había muchas mujeres encima de mí.
Yeah.
Ese día roqueamos.
Sí.
Sí, esos son los momentos donde tú dices, papi, si yo estuviera solo y no tuviera jeva, chacho, no se me pega nada.
No, pero aquellos que fueron al show, en mi juego de charades fue bien interesante la que estaba jugando conmigo.
Exacto, yo sé quién es.
Tú sabes quién es. Sí, okay. Pues, pero, anyway, by the way, ¿quién fue el que...?
Eso fue... Esto me lo escribió un chamaco que se llama Jambe. Jambe Benítez Olma.
Saludos, Jambe. Pues, hermano, actually, yéndonos por lo que él estaba diciendo,
impresionantemente.
Bueno, no impresionantemente, pero hasta ahora, I've heard nothing but good things from the show. Sí, o sea, nadie a mí me ha dicho, ah, ese show fue una mierda, ah, que desorganizó. O sea, nadie ha dicho cosas negativas, lo cual yo pienso que es impresionante, porque, y más todavía hoy día, que la gente es rápida para quejarse de lo que sea.
Volvemos a lo mismo. Yo vuelvo y te repito. Mi teoría es que tú estás creando tu propio público que es diferente al público de otra gente, de otros shows. Nosotros no tenemos el público normal que tiene todo el mundo. Tú y yo no podemos hacer dándote en la cara para las masas. Porque la gente que nos escucha es gente inteligente que le gustan los temas que hacemos. Maybe that's why we don't hit 50,000 hits en un día. Porque nosotros no estamos produciendo para las masas. Nosotros estamos produciendo para gente que está en un proceso de crecimiento, de búsqueda, que le gusta lo mismo que a nosotros nos gusta. Lo que pasa es que no están en las de caca, culo, chocha, puta, pendeja. No, claro. Están en la de me gusta la comedia, pero coño, qué nítido que tocan temas serios. Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay veces que tú me preguntas cosas y a mí se me hace bien difícil no profundizar.
Y que, de hecho, eso es una de las cosas que más me gusta de hablar contigo, es que muchas veces algo que quizá hubiese sido algo que cualquier otra persona me hubiese dado una contestación superficial, tú dices como que no, vamos a hablar sobre eso.
Vamos a hablar de eso. Yo tengo todo el derecho, puñeta. No llevo años haciendo a la gente reír, pues denme también break para ser profundo, cabrones.
Claro. Y la cosa es que en todas las veces que tú has estado de invitado en Dulce Compañía, siempre te ha ido deep y siempre todo el mundo es como que yeah y aplauden, sí. O sea,
pero también es porque volvemos a lo mismo, mano. If you pop the questions que te obliga, o sea, este es el viaje. Tú puedes hacerle la misma pregunta a 5 personas y cada cual te va a contestar según lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente. Si tú tienes tu mente y tu corazón lleno de mierda, pues tu contestación va a ser una mierda. Sigue siendo valiosa para quien quiera, pero cuán valiosa es para aportar a algo positivo, ¿me entiendes? Claro. So, si tú me preguntas a mí, yo no estoy buscando caerte bien. I'm looking for that space to speak my mind, ¿me entiendes? Mm-hmm. Y pues pasa que, pues mano, por ejemplo, el público que yo quiero, por ejemplo, con Cogiendo Pon es uno, y el público que yo quiero con Dando la Cara es otro. So, it's cool que los dos se unan, pero me da igual, tú sabes, yo lo que quiero es hacer lo que me gusta, hablar lo que me gusta y que cuando tú lo escuches, mira, lo más bonito que me puede decir la gente, lo más cool que me puede decir la gente es, mano, me encanta Cogiendo Pon porque es bien natural, porque es legit, porque no estás forzando un chiste. Mm. Lo más cabrón que me puede decir alguien en Dándote en la Cara es, cabrón, me diste en la cara, gracias por hablar de este tema. De la manera que hablaron de este tema, no es pretencioso y yo lo entendí. Uh-huh. Cuando hicimos el de lenguaje enseña, ¿cuánta gente de la que nosotros conocemos realmente le interesaría eso? No one. Pero sin embargo lo tiramos y mucha gente me escribió diciendo, mano, ¿qué cojones? Tú pusiste este tema y mis papás son sordos. Mano, pusiste este tema, loco. Y había una chamaca ese día en Celebrate que me dijo, pusiste este tema y yo soy sorda parcial de este oído. Okay. Y quiero retomar coger lenguaje en señas porque me preocupa en algún momento y tú tocaste una fibra ahí bien heavy.
Wow.
So mira el viaje, cabrón, de saber que a mis 36 años mi vida no está vacía y banal y no estoy sumergido en las drogas y en el alcohol porque mi carrera no ha explotado. Al contrario, siento que lo que estoy haciendo de verdad, tú sabes, está moviendo y me encanta la comedia. Soy un charlatán, soy un jodedor, pero también me puedo coger la vida en serio porque no puedo hacerlo.
Claro.
No me drogo, que no digo que está mal. No me emborracho, que no digo que está mal. Y yo creo que el único binge and purge que tengo es con la comida en algunas ocasiones y con todo eso tampoco es tanto. So, hay una pendeja ahí que es como que pure balance. Uh-huh. Y entonces tú estás tratando de buscar eso y por eso cuando me siento en el escenario, voy a ser yo. Por eso a mí me gusta que cuando tú me invitas, como invita a la gente a su show, yo soy yo.
Eso, yo creo que también eso es algo que ayuda. Y por lo menos tomando en ejemplo, pues, el show de Dulce Compañía, que realmente nosotros estamos ahí just being ourselves. Sí. Y
por eso cuando me diste el caprizón, yo me emborraché. Bueno, me piqué con el caprizón y el shot.
Ah, tú no estabas vacilando. Ah.
No, yo estaba picado, cabrón. Yo no tengo tolerancia para el alcohol. Ah, pues antes ya, sí, ahora no.
Ah, pues ya lo sé. Pues la cosa es que como estamos ahí, tú sabes, jangueando como quien dice, lo bueno de ese tipo de show es que es gracioso, pero nunca estamos, we're never trying to be funny.
Claro.
O sea, lo que estamos haciendo sale, ahí realmente sale. Es que sale. Y yo creo que también esa naturalidad ayuda a que la persona va para allá también sin no necesariamente con esta mentalidad de papi, yo me voy a estar riendo a 100 risas por minuto. Ellos, porque y al tú no, como, y a la gente no tener esa expectativa, también están mucho más dispuestos a cuando uno profundiza, vamos a escuchar lo que están diciendo y, claro, y vamos a aceptar. Yo creo que también pues eso ayuda. Ahora, pues vamos a entonces a continuar con las otras cosas que estuvieron sucediendo durante el show. En un punto del espectáculo, pasó algo bien gufiao, y fue que la gente nítida de Celebrate empezó a repartirle a toda la audiencia popcorn, como pues como agradecimiento por su paciencia y todo eso. Fue bien loco porque empezaron a repartir popcorn y minutos luego estábamos hablando y lo que era, había un silencio, y lo único que escuchaba era el todo el mundo. Todo el mundo comiendo, sí, popcorn súper pompeado, ¿no? Y a nosotros nos trajeron también dos bolsas. Yo estaba tan feliz que me trajeron popcorn.
Like, sí, fue bien loco porque cuando yo salí del baño antes del show, yo veía a Poli bregando con la máquina y diciendo... Oh, y yo piché. Yo seguí. Yo digo, pues, vamos a vender. Y de repente empezamos. Y en algún momento empezó a llegar las cajas de popcorn con las bolsitas adentro. O sea, las cajas grandes con bolsitas de popcorn adentro. Y era bien loco porque... Primero, bueno, no me había pasado en Celebrate nunca. Número dos, porque fue bien loco, porque estábamos todos como nenes chiquitos comiendo popcorn. And we wouldn't care. Loco. No era como que el público puede comer y nosotros no. Nosotros estábamos en el escenario y la gente nos dio permiso también, como que no, pueden parar a comer.
Ah, exacto.
pueden comer popcorn con nosotros.
Eso, hermano, es que te digo, no me canso de pensar en verdad lo nítido que la audiencia es. Y eso fue un momento bien cool, mano. Por eso estaba todo el mundo comiendo popcorn y de nuevo agradezco a la gente de Celebrity. Eso es un detalle. Sí. Ellos no tenían que hacer eso.
No.
Pero realmente eso hizo una diferencia y pues just marca lo especial que es el tipo de espectáculo que viene siendo Dulce Compañía.
Sí, también volvemos a lo mismo. Yo soy fiel creyente que tú creas eso. Hay una cosa, hay unos elementos ahí que tú los trabajas se van dando.
Eso es... yo he escuchado que eso se le llama como que... No sé si es la cultura o... Ah, bueno, Cintia dice que eso es hacer la tribu.
Exacto. La tribu. Sí, mano. Y eso está cool porque... Yo honestamente, para mí, ese el cure mío, por ejemplo, cuando tú me invitas en vivo o yo hago mis shows, ese es el cure mío en vivo. Porque yo no voy a... a mí no me gusta ir a hacer stand-up ya. O sea, yo de verdad estoy bien quitado del stand-up. No que no lo voy a volver a hacer, pero honestamente, sin que se me quede nada adentro, no soy fanático de la cultura stand-up que está viendo ahora en la isla. Hay unas cosas nítidas, la gran mayoría es una mierda porque muchos de ellos no se educan, no trabajan. Todo el mundo lo que quiere es estar on top. Sí. Todo el mundo lo que quiere es, yo quiero ser el mejor.
Overnight success.
Ese es el viaje. Todo el mundo quiere ser un overnight success. Entonces, ¿qué pasa con los overnight success? Que esta semana los viste haciendo stand-up y la semana de arriba ya nunca volvieron a hacer stand-up porque no les salió. Entonces, tienes que tú entrar a competir con eso y a tener que escuchar las mierdas, porque también lo otro es que ellos quieren que les deje approval. Entonces... Mm. Tú estás ahí, hay algo que no te gusta, que tú sabes que está mal o que no te tripea y you're entitled to your opinion, pero no, como no les dijiste que te gustó, pues tú eres un hater. Mm-hmm. Y la realidad es que yo le doy taller a mucha gente que viene, que quieren taller y quieren de la noche a la mañana ser los mejores stand-up comedians.
Chachi, eso requiere tanto trabajo y preparación.
Y te voy a decir más, si el único modelo de stand-up que tienen... Digo, y no es que yo tenga nada en contra de esta persona, pero si el único modelo de stand-up que tienen es Chente y no tienen otros modelos de stand-up, entonces todo el mundo quiere ser Chente, pues entonces sabemos que todo el mundo quiere hacer un tipo de stand-up. Mm. Pero hay otros tipos de stand-up, ¿entiendes? O sea, si tú ves los de afuera, no es lo mismo el stand-up de Chappelle que de George Carlin, que de Louis C.K., o que de, qué sé yo, cualquier otro stand-up comedian que haya. Mm-hmm. De la misma manera en Puerto Rico, que no es lo mismo el stand-up que hacía Luis Raúl versus el que sale Danilo, Alejandro y Francis versus el que hace Chente versus el que hace Carlos Humbert versus el que hace Esteban Oyola, ¿me entiendes? Son maneras diferentes de comunicarse. Entonces, cuando tu visión es solamente un stand-up comedian en la isla y todo el mundo trata de hacer eso, ¿qué vas a tener? En un show vas a tener un montón de copycats del mismo. So, cuando yo voy y veo esos shows, llegó un punto donde estaba viendo lo mismo y dije, yo no voy a hacer stand-up si esto es lo único que tengo. Y la gente está esperando, los que te contratan, que tú seas igual de hardcore o que hagas los mismos temas. Mm. Ellos necesitan, y entonces el mercado, volvemos a lo mismo. Entonces yo estoy creando ese tipo de público para mí. Y me di cuenta que ese no es el público que yo quiero. Yo prefiero tener menos gente, pero yo siento que la gente que se comunica conmigo es gente con la que yo puedo... Mano, yo he sido el tipo que tú me escribes, vamos a darle un café, y yo salgo y me doy un café contigo y no te conozco. Mm-hmm. Yo no voy pensando ni que me vas a matar o que me vas a vender un libreto o que me vas a querer para algo, que no sea hablar y platicar. Y muchas veces esa gente es gente que de verdad es bien inteligente, le gusta lo que tú dices y quieren una conversación contigo.
Claro.
Y yo me tiro la longa. A veces me doy cuenta que están bien al garete, pero a veces me doy cuenta que hay gente que it's worth it, ¿me entiendes? Mm-hmm. Y gente que te busca para que tú simplemente los orientes.
No, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de eso de preferir no tener 20,000 personas, pero que esa gente que sí están ahí o sí te siguen son los que son.
Ejemplo, la gente que te escucha a ti y te ve a ti consume tu producto completo. La gente que me escucha y me ve a mí, por ejemplo, ¿cuánta gente no me ha dicho a mí? Ah, cogiendo pones bien largo, la gente no aguanta más de un minuto. Cabrón, en los últimos analytics que yo saqué, el 70% de la gente que entra a ver los videos los ve completos.
Mira para allá.
Y yo hago videos de 15 minutos, 20 minutos. ¿Qué significa eso? Que mi contenido se sostiene. Que la gente no se quita a mitad y algunos aguantan y ven el resto al rato. Pero todo el mundo que comenta, me comenta de... O sea, a veces tú chequeas mi YouTube y ves los videos y chécate los comments de la gente. Me citan cosas que fueron a mitad, a principio, a final. O sea, todo el mundo me cita cosas de todo. Uh-huh. Y yo trato de darle like a todos los comments, de escribirles, tú sabes. Y eso es engagement.
Eso es importante.
Entonces, ahí es lo que Cintia decía de lo de la tribu. Entonces, esto es gente que está esperando. Gente me escribe, mira, ¿cuándo sale la segunda parte de lo que tú hiciste hoy? Y yo en mi cabeza digo, cabrones, el lunes que viene, denme un break. Si esperan 7 meses u 8 meses por Game of Thrones, no pueden esperar un jodido día para la segunda parte de Cogiendo Pon, que dura como 6 minutos. Y eso es lo que yo estoy alimentando. Cuando yo me tiro de Edwin, el de la Plaza del Mercado, por ejemplo, en Instagram, estuve casi un mes hardcore ahí, pa, todos los días. De repente lo quité. Y todo el mundo encojonado, mira, ¿dónde está Edwin de la Plaza del Mercado? ¿Por qué no lo pone? Porque ahora yo estoy en control de mi producto. Mm. Entonces yo te voy a dar de comer lo que a mí me dé la gana. Okay. Yo no te voy a dar de comer lo que tú quieres. Yo te voy a dar de comer lo que yo tengo para darte. Y eso a mí me da una tranquilidad cabrona. Porque ahora yo me puedo enfocar en lo que de verdad me gusta hacer.
Okay.
Y lo voy turneando a Saiwan. Pero a veces veo a la gente, tú sabes, bien preso de las redes y de, tengo que hacer esto. Y cuando vienes a ver, sacan 20 cosas y de las 20 cosas que sacan, 16 son una mierda.
Sí, sí, que empiezan a tirar cosas por tirarla.
Por tirarla. Y conmigo, papi, homie don't play that.
Yo creo que, también como tú has dicho otras veces, como que, mano, si no tienes nada que decir, quédate callado.
Shut the fuck up. Eso fue lo primero que yo aprendí en Living Theater. ¿Qué tienes que decir? Pues, y empecé a filosofar. Y Judith Malina me dice, that's bullshit. Y 4 años después, antes de ella morirse, me volvió a preguntar, so, why are you doing this? Y yo le expliqué, se lo puse simple. I want to speak my mind out and I want to make people free. Y ella me dijo, now we're getting somewhere. Tú sabes, es como, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y la estamos pasando cabrón, tú sabes. Y ese es el reflejo del público que tenemos, que a lo mejor la sala no está explotada como otros shows, pero la gente que estaba ahí, si te das cuenta, no eran hecklers, no era gente weird, y casi parecía hasta una conversación entre nosotros, no éramos tú y yo nada más, porque el público, o sea, cuando yo digo, puñeta, llenaron la jodida mesita de tragos, pero no traen ni mozzarella sticks, ni un carajo, y de repente,
cabrón, al rato, un banquete de tostones y mozzarella sticks.
Tostones, mozzarella sticks. Me trajeron hasta un hamburger, cabrón. Un
hamburger que se te cayó el pan de arriba,
sí,
cabrón.
Sí, me encojoné. Ah, no, y quiero que sepas al final que Elena se los amplió completo en el carro.
Ajá.
Yo le di un bite y ella se lo comió completo.
Ok, mira para allá.
A mí, está bueno, by the way. Pidan el hamburguito en Celebrate. Tan bueno.
Sí, ape, boom. Mira, y tú sabes qué es la cosa. Que entonces, eso es otro detalle. Yo siento que otra cosa que ayuda a que el show sea y funcione como brega es el hecho de que, a pesar de que son, tú sabes, las dos personas en tarima, pero realmente nosotros no estamos como que en un glass cage. Realmente, a todo momento, ¿sabes? Yo invito a la gente a que participen.
Claro.
O sea, que si la gente, si alguien tiene un comentario y yo le escucho, se le responde, ¿sabes? Que es una conversación entre tú y yo y ellos también.
Tú sabes cuando alguien no es de ese show y es de otro show, viene a ver... Tú sabes cuando es público de otro tipo de shows, cuando llega, por la manera que se comporta. Por ejemplo, ¿sabes que la chamaca que te tocó a ti en lo del Charades no había venido nunca a ese show? ¿Por qué? Porque cómo se comportó, cómo se comporta la gente en los otros shows. ¿Me entiendes? Que llega un punto de heckler, que llega un punto de que la gente la miraba como que loca, cállate la boca. Tú sabes, no... ¿Cómo te digo? Que a mí esas cosas también me dan pena, pero...
Y que conste,
she was not self-aware. No era que molestaba, pero bendito, a mí me daba un poco de pena porque yo veía a la gente con ella como que, loca, cállate la boca.
Sí. Entonces, la cosa es que yo estoy seguro que ella no lo estaba haciendo con malas intenciones.
No, pero es que...
Ella estaba jugando con nosotros.
Yo te conté de que yo fui... mi primera experiencia en la comedia, en un teatro, en un stand-up comedy, fue de heckler, prácticamente de Miguel Morales.
En verdad.
De Bejuco. Miguel Morales, Bejuco, saca su primer show en Mayagüez de stand-up comedy. Y como yo estaba trabajando de vez en cuando, bueno, trabajando no, yo aparecía de vez en cuando en Bejuco, y Wilfred Morales y yo, el que hacía Cholón, somos panas, pues me invitó a uno de los shows y yo fui a uno de los shows en Mayagüez. Y yo me senté literalmente en el Teatro Yagüez. Hay una fila de esas del lado de los balcones que da directamente al stage. Y yo me senté ahí. Me pusieron ahí. Y había un momento donde le estaba hablando unas cosas y qué sé yo. Y yo gritaba cosas. Tú sabes, como que... O sea, yo quería ser parte del show. Yo estaba emocionado. Yo estaba pompeado de estar ahí. Él me subió al escenario. Me tripió y todo. Yo volví y me senté. Y yo... I was having a blast. Pero después me enteré... porque Wilfred me sacó aparte y me dice, mira, Eric, tienes que cogerlo con calma, porque, pues, tú sabes, Miguel estaba un poco molesto, porque él no quería que le fuera a joder el show, o sea, Wilfred fue bien por ahí conmigo, pero después de los años, más adulto, entendí lo que era un heckler, y me di cuenta que yo fui heckler de Miguel Morales en un show, cabrón.
¿Qué era, cabrón? Como que, wow.
Y a veces, y heckler no es que tú te levantas a joderle el show o tú estás borracho y jodiste el show. Es que tú puedes estar demasiado happy. Mi mamá es mi heckler número uno.
Sí.
Mami, yo no la puedo invitar a un show mío. Mami no puede. Mami está baneada de todos mis shows porque es mi primer heckler. Porque ella no se da cuenta de que en escena no me puede ver como su hijo. Me tiene que ver como otro artista. Y que si ella se pone a gritar en medio del show que yo soy su hijo, está jodiendo mi show. O si empieza a gritar y a reírse como pues bien duro, tú sabes, que se puede reír duro, pero que, ojo, es mi mamá. So, you know, at the end, estaría bien cool que me viera en una esquina y fuera como que haga como mi papá, y no que se muera, pero que se... Que me espere, que vaya al camerino, me espere. Mami, cuando yo hice los monólogos de barriga, mami me fue a ver y mami bajó a los camerinos con una chamaca que ella la conoció arriba, que no es ni amiga mía.
Una tipa random.
Ella coló a la tipa random para sacarse una foto conmigo. Y después la tipa me estaba estoqueando por Facebook.
Ay, cabrón.
Y yo le dije a mami, entonces en una le digo, no, le digo, mami, pues te veo después porque me voy con los muchachos, vamos a comer, pero llévatela a ella también.
No.
Al frente de la chamaca, cabrón. Y yo le digo, tú sabes que, mami, a esta muchacha yo no la conozco y ella no va a venir con nosotros donde nosotros vamos porque ella no es parte del equipo y tú tampoco vas a ir con nosotros porque no te voy a decir a dónde vamos.
Boom.
Así que tú procura escoltar a la dama fuera porque tú la traíste y, cariño, perdona, pero unfortunately, por cuestiones de seguridad, yo no me puedo meter en problemas por tu culpa. So, es como que mami está baneada de todos mis fucking shows.
Qué loco.
Cabrón, porque te conviertes en un heckler a veces sin querer.
Sí, uno está haciendo las cosas de buena fe porque uno está bien emocionado, pero uno como audiencia, uno tiene que entender que la persona que está en escena es la persona que tiene el derecho, como quien dice, a hablar. Porque esa es la persona a la cual uno está pagando para ir a ver. Para que entonces uno esté ahí hablando mierda. Que muchas cosas uno piensa que... Uno piensa que uno es clever. Y después a veces cuando tú te sacas y ves las situaciones de lejos, tú estás, cabrón, siendo just a stupid motherfucker. ¿Tú me entiendes? Mm. Pero pues, en tu situación, qué cool que le fuiste un heckler a Bejuco. Eso está genial. pues, mano, para llegar entonces a la recta final del show... ya nos dieron mozzarella sticks, nos dieron tostones, nos dieron burgers, shots. Llegamos entonces a la parte de las películas. Durante todo el show, el proyector estuvo flaqueando. In and out, pero de momento ocurrió un pequeño milagro y fue que al final el proyector se quedó estable. Colores violeta, pero la imagen se veía.
Pero se veía, exacto.
Y ese fue un momento en donde pues yo me fui Goku, alcé las manos para recibir las energías de todo el mundo y formar el Spirit Bomb y... El proyector se mantuvo durante las dos escenas de improvisación con escenas de película. Que para mí eso fue genial porque eso es uno de los segmentos que la gente más se goza en el show. Y it went without a hitch. O sea, genial. So, yo estoy bien agradecido que ese momento pudo ir sin problema. Pero quiero mencionar algo sobre una de las escenas. Yo no te había dicho que una de las escenas iba a ser... De mi verano con Amanda. Por primera vez pude utilizar una escena en donde pues mi invitado sale. Que, mano, cuéntame. Porque es que, o sea, tú no lo sabías hasta que yo lo digo on stage.
Me cogiste off guard bien duro.
¿Qué tú pensaste sobre eso?
Pues me cogiste off guard y era el factor de. Tampoco... Cogiste una escena que es icónica, actually, de la película. De ese bloque ahí. Y me tocó hacer la voz de Eugene, cabrón. So, era como que doblar la voz de Eugene. So, eso estuvo cabrón. Y más cuando a ti te tocó doblar la mía. Y llegó un punto que también yo estaba tan picado.
Ajá.
Que yo decía, I don't know what the fuck.
Sí. Es que yo... Está cool porque que... Yo creo que es algo también interesante del show. Es que ya cuando se está acercando al final, está todo el mundo como que un nivel de euforia y demencia que es que como que todo se vuelve en un caos controlado. No sé cómo otra forma de escribirlo. Es el tipo de cosa que quizás si uno lo hubiese hecho, no sé, con ¿cómo te digo? Con total sobriedad. Pues quizás no hubiese hasta quedado tan cool. Yo siento que fue tan espontáneo porque tu reacción a mí me encantó. Porque vi tu cara mientras se fue transformando como que yo... Esta escena está bien gufiada, es bien especial por tal. Y tú, no. No. Es mi verano como mandé tu puñera. Eso fue priceless.
Sí, had fun. Pues, fue muy divertido. Me gustó mucho. La pasamos bien cabrón.
Esa es la cosa, mano. A fin de todo... Y el show yo pienso que quedó cabrón. Yo siento que sí. Fue un show bien único por el hecho de que se sumaron muchos elementos. Una gente que está ahí y estaba respaldándonos a nosotros. Estoy hablando tanto audiencia como equipo de producción. O sea, quiero mencionar y darle las gracias a John Irizarry, que es el que nos graba siempre. A John Montalvo, que él típicamente él me graba los segmentos, pero ese día él estuvo double duty también bregando con los visuales. A John Rock, que él estuvo bregándome con la iluminación, las luces, todo eso. Tremendo trabajo. Fue la primera vez que él lo hacía y le quedó cabrón. Jesús González, que también estuvo grabando los segmentos del show, que próximamente pues, esperamos subir ese footage, que va a ser interesante porque yo no sé qué iba a hacer con el pietaje. O sea, todo lo que se grabó. Yo estoy loco por sentarme a ver el footage para ver cómo se ve eso. y a Ángel Vázquez, a.k.a. Ángel Pedia, que fue el set decorator que nos, como esa noche era el premiere de Game of Thrones, nos puso una decoración bien rústica. Teníamos la mesita con velas.
Game of Thrones. Yo tenía un calor y cabrón. No sé si eran las luces o las velas.
Yo, cacho, esas velas son buenas. y sobre todo también a Luxana, que ella está en la puerta y es la que me ayuda a make all this happen. Y, mano, también te doy gracias a ti por ir a todas conmigo.
Thank you very much.
Porque es lo que te digo. tú, yo, mejor persona yo no pude haber tenido para esta situación, porque también tú me ayudaste a mantener calma y estabas dispuesto a go along for the ride al igual que yo.
Estamos so, para eso.
Eso a mí me vale 1,000,000.
No, y que la pasamos cabrón. Ya tú y yo estamos trabajando en muchas cosas juntos y yo creo que ya sabemos qué podemos hacer. Tenemos bastante buena química. So, al final es como que have fun. Claro. Ahora sí te puedo decir que ya de aquí en adelante have fun.
Yes, sir. Pues mira, pues vamos a entonces, cuéntame, ya ha hablado de las cosas que estás trabajando, empieza a tirar donde la gente lo puede ver.
Pues por favor, vayan cogiendo pon, obviamente, en YouTube, que eso es lo que le estamos dando bien duro, y al podcast, Dándote en la Cara, que está por bulla.fm, pero también estamos en Facebook, y mis redes sociales, siempre me pueden conseguir Instagram, siempre me pueden conseguir en Snapchat, siempre me pueden conseguir en Twitter, y ahora por fin pude cambiar el nombre en Periscope. So, en todas esas redes me consiguen por Chicho Was Here.
Boom.
Porque yo tenía en Periscope Chicho World Order.
Ajá.
Y no lo podía cambiar.
Ah, ¿por qué?
Pues no me dejaba cambiarlo. No estaba ese feature. Y ahora me dejó cambiar el...
Como que tiene un update y ahora sí.
Sí, ahora puedo ponerme Chicho Was Here en todo eso. So, ya me pueden conseguir.
Excelente. Pues Cori, a mí me pueden conseguir en las redes sociales como Papo Pistola, en Instagram, Twitter y este... Y wow, ¿qué más? Instagram, Twitter.
Snapchat.
No, en Snapchat no, porque todavía el dude me tumbó el Snapchat. Este, me puede conseguir en, me puede conseguir en Snapchat como el Snap de Ángel y en mi Facebook como Ángel González Official. Y saben que pues estamos el último domingo de cada mes en Celebrate Puerto Rico con Dulce Compañía Live, que el próximo show sería el 29 de mayo. So, damas y caballeros, esto ha sido un episodio de Dulce Compañía. Conmigo hoy estuvo
Eric Rodríguez, mejor conocido como Chicho.
Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.
Thank you.
Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.